Radio Agricultura, es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Miller, junto a sus panelistas invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. BCI Seguros, junto a ti, cada día. Y Ristorante Carmine, el legado de la cocina calabresa en Casa Costanera.
Buenos días, estamos el lunes 10 de agosto en directo al grano en Radio Agricultura, junto a nuestro panel, como todos los lunes, nuestro panel de economistas. Están con nosotros José Luis Jara, de Actividad Pymes, Cristóbal Kubik, de la Universidad Adolfo Ibáñez. Ya va a llegar Bettina Horst, también de Libertad y Desarrollo, aquí al estudio de Radio Agricultura. Si usted quiere sumarse a esta conversación, hágalo a través de nuestras redes sociales, arroba al grano nuevo sur por ex, agricultura en Facebook Live y arroba radioagricultura por Instagram. Ya la semana pasada conversábamos de la buena noticia que significó el IMASEC. También la semana pasada se sumó una segunda buena noticia en materia económica, una inflación que llegó para el mes de julio al 0,1%. Es decir, una variación estuvo al límite, ¿no? Casi el cero, casi algunos dicen, algunos esperaban que pudiera ser incluso negativa, pero 0,1 de inflación para el mes de julio fue una buena noticia. José Luis Jara.
Efectivamente, es una buena noticia en términos generales. El IPC es un gran promedio, ¿no es cierto?, que levanta los precios de la canasta que evalúa distintos componentes. Y sí, buena noticia, porque lo mejor es que la UEF va a subir 40 pesitos. O sea, eso para los que pagamos todo en UF, muchas cosas en UF, que suba solo 40 pesos, es una buena noticia. Pero yo creo que hay que tener cuidado porque hay ciertos elementos dentro del IPC que no son tan positivos. Estoy mirando, por ejemplo, que el IPC sin volátiles, ¿no es cierto?, subió un 0,5. Y lo que más le interesa al auditor probablemente a esta hora de la mañana es cuánto subieron los alimentos. Y los alimentos en el mes subieron un 0,7%. Por tanto, desde ese punto de vista, en términos generales es una buena noticia, pero hay que hacer una doble lectura, porque tenemos componentes de la canasta del IPC que están presentando, ¿no es cierto?, presiones inflacionarias, como en el caso de los alimentos. Y de ese punto de vista, lo que las familias perciben es que, claro, qué bueno que subió 0,1, pero cuando va al supermercado, llena su carro de supermercado, ¿no es cierto?, percibe que su inflación es más alta. Y por otro lado, hay que tener presente también que desde el punto de vista de que la inflación hoy día está conteniéndose con estos indicadores promedio más bajos. Pero arrastramos, ¿no es cierto?, una situación de altas inflaciones que encareció el costo de la vida. O sea, hoy día el que tengamos una inflación un poco más acotada no significa que el costo de la vida no siga siendo más alto que hace un año atrás o un año y medio atrás. O sea, y desde ese punto de vista las familias lo sienten. Y aquí engancho con otro elemento que lo conversábamos fuera de micrófono. ¿Por qué hoy día es tan importante la situación de recuperar el empleo? Porque en la medida en que las familias recuperan empleo, las familias recuperan ingresos estables, pueden soportar de mejor manera una situación de inflación, una situación de un costo de la vida más alto. Cuanto a ese punto de vista, yo creo que aquí es importante hacer esta vinculación de estos dos elementos.
Así es, ¿no? Lo que va del año, 2,9%, lo que ya nos pone el límite, ¿no?, de esa cifra del 3% anual. No vamos a andar por ahí, nos quedan 5 meses todavía por delante. 3,5 en 12 meses, lo que sí es una cifra positiva. Y de alguna manera, cuando uno mira esa descomposición que bien hace José Luis, también se fija, ¿no? Los combustibles, una gran caída de los combustibles. No sabemos si se va a repetir en agosto o se va a mantener, al menos, ¿no? Cristóbal Kubik.
Sí, efectivamente, como decía José Luis, cuando vemos el promedio del IPC, el promedio en el fondo esconde ciertas varianzas de los distintos productos, y dependiendo de qué producto estamos viendo, si es que subió o bajó, es el impacto que genera en distintos segmentos de la población. En el fondo, nosotros estamos viendo acá que el IPC en el fondo se mantuvo bajo principalmente por la caída del precio de los combustibles para vehículos personales. Que en el fondo eso beneficia a quienes se mueven a través de vehículos personales, que son cierto segmento de la población, pero efectivamente cuando uno ve otros tipos de productos como los alimentos, vemos que el impacto del IPC varía en función de cuáles son los precios de los distintos productos que suben y bajan. Entonces, en ese sentido, Es bueno hacer esta descomposición porque muchas veces los promedios esconden cosas, pero sin lugar a dudas que el número en el fondo es una buena noticia y que el precio de los combustibles haya bajado. Es bueno porque también impacta en muchas cadenas productivas. En el fondo, el combustible es un insumo para la producción de muchos productos y que esté bajo en el fondo también tiene un impacto positivo en los costos de producción. Y acá, además del tema del empleo que decía José Luis, yo creo que también es importante. Y acá también un desafío en lo que viene para el gobierno, el tema de las expectativas, porque muchas veces las expectativas terminan siendo profecías autocumplidas, y si yo creo que en el fondo en el futuro las expectativas no van a ser buenas, yo voy a consumir menos, voy a invertir menos, voy a contratar menos, y eso termina teniendo un impacto negativo en la economía. Entonces, la medida de que nosotros podamos o el gobierno pueda materializar las buenas noticias que se van que van sucediendo, el impacto en las expectativas también va a generar un mejor impacto en la economía en sí misma.
Sí, bueno, hacerle doble clic, mirar los detalles, ¿verdad? La sensación, cuando decíamos, aumenta la inflación 0,1 bajo las expectativas, es una buena noticia. Tenemos un desafío todavía en contención de la inflación, lo tenemos, así lo reflejan también las decisiones del propio Banco Central, ¿no? Bettina Hortz.
Bueno, buenos días. Sí, ahora, no estamos tan desalineados en materia de inflación, es decir, si bien todavía estamos por sobre la meta del Banco Central, pero estamos se está cambiándose ya.
Convergiendo.
O sea, estamos convergiendo efectivamente. Así que yo creo que desde ese punto de vista es una buena noticia. Hoy día siempre hay discusiones, bueno, si a partir de esto se baja o no se baja la tasa de política monetaria del Banco Central, se instala nuevamente. Pero yo creo que hoy día lo que tiene que ver con reactivación, lo que tiene que ver con expectativas, lo que tiene que ver con crecimiento económico en los próximos años, no tiene tanto que ver con hoy día si está frenado o no por la política monetaria. ¿No es cierto? La baja que tuvo este el IPC de este mes, ¿no es cierto?, que fue fuertemente influido por el tema de las bencinas, pero claro, pero también el alza de abril también fue fuertemente, entonces de alguna forma se está revirtiendo algunos efectos de casos de situaciones puntuales que se están revirtiendo. No sabemos qué va a pasar al futuro. La verdad que las noticias que tenemos respecto al precio del petróleo depende mucho de la situación internacional geopolítica, y esa sabemos que está más bien inestable, difícil de anticipar. Pero sí, yo digo una buena noticia porque estamos convergiendo la tasa de mediano plazo de 3% en la inflación, que es la que como el ancla nominal que tiene el Banco Central. Pero hoy día recordemos que lo que se discute en materia política monetaria hoy día no es la tranca, no es el problema que tenemos en materia de crecimiento. Así que yo creo que también la semana pasada la buena noticia de la aprobación de la reforma de reconstrucción para el programa para el progreso económico y social es una buena noticia, y sin duda que va a impactar tanto en los agentes económicos como también en las políticas fiscales monetarias, también la aprobación de este proyecto.
Eso, ¿cuánto puede impactar positivamente mejorar la confianza, ¿no? Primero el mundo empresarial y en general del consumidor, la aprobación ya, certeza. Cuando uno mira la encuesta, salió la encuesta de Academia ayer, como todos los domingos, y muestra, ¿no?, un impacto positivo, ¿no? De hecho, sube sustantivamente la cantidad de gente que apoyaba la reforma una vez ya cuando se ganó, a pesar de que era un solo artículo y todo, pero subió bastante, no llegó a 49, subió casi 7 puntos, si no me equivoco. Tuvo una alza importante, significativa. ¿Cuánto puede aprobar las reformas, tener ya reglas claras, saber de qué viene, están ahí las herramientas? Procrecimiento, diría uno, ¿no? Pro inversión, procrecimiento. Pero empleo está en la duda todavía. Ahí, lamentablemente, en el empleo tenemos que hacerle. De hecho, el propio gobierno anuncia que va a tener una agenda distinta. José Luis Jara.
Bueno, a ver, en general, y lo hemos conversado otras veces, la economía es una ciencia social, no es una ciencia exacta, y se mueve a partir de las expectativas. Pues eso es una definición que aprendimos en primera semana del curso de economía. Dicho eso, lamentablemente las expectativas hoy día en el país no son las mejores. De hecho, yo me revisaba la semana pasada el informe de percepción de negocios que publica el Banco Central, en donde de alguna manera es una encuesta que a mí me parece muy interesante, porque es una entrevista, una consulta a empresarios, ¿no es cierto?, de distintos rubros, y en general la conclusión del informe de percepción de negocios es que las empresas están enfrentando menor demanda, están enfrentando márgenes más estrechos y por consiguiente, ¿no es cierto?, las decisiones de inversión y las decisiones de contratación están sumamente contenidas. Y desde ese punto de vista, como plantea Bettina, la posibilidad de que la reforma, ¿no es cierto?, cambie esa percepción, porque recuerda que la decisión del empresario es: yo tomo decisiones mirando hacia el futuro, no mirando hacia el pasado, cómo va a venir la cosa hacia adelante. Y es en ese sentido que probablemente esta reforma, ¿no es cierto?, genera un espacio positivo. Ahora, el tema está en cómo resolvemos ciertas problemáticas hoy día. Y aquí conecto con lo que dice Gonzalo en términos de que la encuesta habla de que la esperanza, ¿no es cierto?, ha tenido un fuerte deterioro. Y ahí lo conecto con la esperanza de las familias. Nuevamente las familias, ¿no es cierto?, enfrentan una situación compleja, pues ya comentábamos de que vaya que el IPC puntual haya sido bueno, el costo de la vida se le ha encarecido a la familia, las familias enfrentan, ¿no es cierto?, hoy día problemas de desempleo y por tanto desde el punto de vista de la política pública es importante que se estén tomando medidas, pero la mejor política pública para crear empleo es que las inversiones se materialicen, porque esos son los trabajos que van a ser, ¿no es cierto?, trabajos más permanentes, con ingresos más estables y trabajo formal, es decir, que esté pagando cotización, que esté pagando una AFP, porque hoy día enfrentamos una situación de que cerca de 1 millón de personas desempleadas, 2,5 millones en trabajos informales, y esa situación de informalidad genera incertidumbre, genera también desesperanza, porque en definitiva ahí se produce una situación muy compleja. Por eso que, y con esto termino, en el corto plazo hoy día necesitamos, ¿no es cierto?, que estas grandes reformas macro comiencen a traducirse en la ciudadanía. ¿Y cómo lo vamos a ver? Oye, en la medida en que hay empleo, hay ingresos, hay consumo, hay más venta, y al ver más venta las empresas comienzan a tomar decisiones de inversión. Ese es el círculo virtuoso que de alguna manera hay que gatillar.
¿Ese círculo virtuoso no va a tener un impacto en los indicadores de aquí a fin de año? Se habla mucho, se comenta, ¿no?, cómo el segundo semestre de este año, a partir del IMASEC y de otros, va a tener un impacto positivo, vamos a tener estas buenas noticias que escasearon durante los primeros 6 meses del año, ¿no? Al revés, tenemos malas noticias en materia económica, en el IMASEC, en el IPC y otro. Parece que tendrá la otra cara, ¿no?, más positiva, Cristóbal Cubic.
Bueno, esperemos que sí, así lo ha planteado el gobierno también, ya hemos visto las primeras cifras positivas en materia económica y esperamos que esto sea también con la aprobación del proyecto, que esto sea un punto de inflexión y que las cifras para allá, para el segundo semestre, sean positivas. Ahora, también es importante destacar que el proyecto que se aprobó ahora tiene tanto medidas de corto plazo como medidas de largo plazo y las maestras estructurales, que son el tema de la reintegración, la reintegración tributaria, la invariabilidad tributaria y la baja de la tasa corporativa, son en general medidas de largo plazo que quizás el impacto no lo vamos a ver tan en lo inmediato, pero sí en el sector de construcción con la rebaja del IVA. Eso sí está apuntando, que además es un sector que es súper intensivo en empleo, eso sí está apuntando a medidas más en el corto plazo y podríamos ver que haya impacto en ese sentido. De hecho, en el mundo inmobiliario hubieron muchas decisiones que se postergaron en el fondo para ver qué pasaba con la reforma, para ver si se aprobaba o no, y podríamos ver ahora en este segundo semestre que exista movimiento ahí y que termine esto siendo un impulso para el resto de la economía también.
Una fuerte impulso, una fuerte reactivación del mundo de la construcción, un deseo, ¿no?, que lo ha manifestado el propio gobierno y se espera que se traduzca en contratación, nuevos proyectos. Pero hay un punto que es inevitable, ¿no?, independiente que lo tratemos en profundidad más allá de la pausa, tiene que ver con que muchos proyectos que han tenido un fast track en la vía administrativa, en proyectos de inversión, finalmente han pasado como a una segunda etapa donde quedan ahora atrapados en los tribunales medioambientales, ¿no? O sea, no se termina de materializar. Hay un porcentaje muy importante de la inversión que celebramos, esa inversión aprobada en el Consejo de Ministros, viabilizada en el Consejo de Ministros, la voluntad política del gobierno, pero ahora aparece como está atrapada ahí en algo que puede durar años, ¿no? Se dice hasta 3 años, 4 años atrapado ahí, lo que obviamente que frente a la necesidad de una mayor inversión y generación de empleo se transforma en un problema. Bettina Hortus.
Bueno, claro, hemos visto en estos meses del gobierno del presidente Kast una activación, yo creo que no nunca antes vista, del Comité de Ministros, ¿no es cierto?, para efecto de revisar los proyectos que estaban ahí en carpeta. Hay proyectos Porque algunos pueden decir, bueno, es que están apurando, no están revisando. Bueno, hay proyectos que estaban hace 3 años en el Comité Ministro o más, y no sé, ni siquiera se había citado. Entonces, acá no se trata de acelerarlo todo y hacerlo a la rápida, sino más bien hacer la pega, o sea, hacer lo mínimo.
Recuperar el tiempo perdido.
O sea, hacer lo mínimo, hacer la pega para lo cual está el Comité de Ministros. Pero lo que tú dices es muy cierto, ¿no es cierto? Pasado el Comité de Ministros todavía falta, hay que ver cuántos de estos proyectos se van a judicializar, porque varios se van a judicializar. Por eso yo creo que, más allá de la reforma que ya se ha aprobado, yo creo que también hay que revisar y hay que dar una mirada de cuáles son los elementos que llevan a la judicialización. Y si hay patrones en común, hay que ver cómo eso se puede extrabar en la etapa anterior. Cómo evitar eso, cómo blindar a que finalmente cualquier proyecto pueda ser interpelado, puede ser como revisado por cualquier persona, porque simplemente perdió en una etapa previa de participación ciudadana, que fue debidamente incorporado, pero después tiene otro instrumento y usa ese instrumento. Bueno, hemos visto cómo ONGs han levantado el tema de que cuántos de ellos pueden atrasar. O sea, cómo la gente, cómo las distintas también fuerzas buscan influir, obstruir, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que también hay que tener esa mirada, cómo evitamos o cómo cerramos esos espacios, que resguardando un debido proceso, la participación ciudadana y el escuchar a los distintos actores, pero también que se limite a aquellas personas que efectivamente van a ser perjudicadas y beneficiadas por los proyectos. Entonces, yo creo que ahí hay algo que hay que mirar también. Y un tema que tú planteabas, Gonzalo, respecto de crecimiento económico y empleo, ¿no es cierto? O sea, sin duda que para que se genere empleos nuevos es absolutamente necesario que crezca la economía, pero no es suficiente. Y lo que hemos visto en los últimos años, y yo te digo, alguien, los últimos 3-4, sino es que los últimos 10 años, crecimiento con una tasa de generación de empleo bastante más baja. Hoy día, recordemos que estamos con las tasas de ocupación, es decir, una tasa de empleo más baja de la que teníamos en el 2018. No lo hemos recuperado, ni post-estallido, ni post-pandemia, cosa que el mundo ya recuperó en general sus tasas de empleo en relación a lo que había antes de la pandemia. Entonces, hay algo en nuestro mercado laboral, hay algo en nuestra legislación, hay algo interno nuestro que está dificultando esa mayor creación de empleo. Por eso a mí me parece que, tal como ha anunciado el gobierno, que la reforma de reconstrucción no es un punto de llegada, sino un punto de partida, y acá viene más reforma, más allá de la seguridad que acabamos de ver, pero también en materias de empleo, en materia de mercado de capitales, en materia de permiso, lo que se está implementando. Yo creo que hay más cosas que hay que hacer respecto de también esta permisología, ley Lafkenche, bueno, lo podemos hablar más adelante, pero acá hay mucho por hacer. Solo van 5 meses de gobierno, ya se ha hecho bastante, pero quedan todavía muchos meses para seguir abriendo, permitiendo que la economía vuelva a crecer.
Oye, un comentario muy breve a lo que plantea Benítez, en términos de lo que es el mercado del trabajo. Efectivamente, hoy día probablemente es muy urgente incorporar todas estas modificaciones de flexibilización al mercado del trabajo, porque querámoslo o no, y lo he escuchado todo el fin de semana en distintos economistas, es que de alguna manera nuestra legislación laboral y todos los derechos adquiridos, que por supuesto nadie pretende que haya precarización, pero sí fueron planteados, y probablemente el ejemplo es un extremo, en una lógica de la revolución industrial. En esa lógica ha circundado nuestra definición de cómo protegemos al trabajador. Y ese trabajador hoy día, ¿no es cierto?, ese trabajador ya no existe desde el punto de vista de lo que enfrenta hoy día la empresa, desde el punto de vista de productividad, desarrollo tecnológico, innovación y capacidades de un trabajador. Y ahí nuevamente tenemos una problemática que obliga a tener que hacer ajustes, ¿no es cierto?, en lo que es la regulación del mercado de trabajo.
Vamos a una pausa y volvemos en Derecho al Grano.
Ristorante Carmine llega desde Calabria al sur de Italia con la misión en el corazón de mantener viva la auténtica cocina italiana. Cada plato refleja pasión por la tradición, hospitalidad y el amor por los sabores que unen y nos trasladan al bel paese. Carmine en Casa Costanera. Visítanos también en carminecucinaitaliana.cl.
Último minuto.
Estamos con Tomás en el espacio Viva Atacama en San Pedro y tiene algo que contarnos.
Lo que pasa es que me contaron que con la alianza con Codelco, ahora SQM Litio es Novandino Litio. Esto significa que Chile seguirá liderando la transición energética mundial.
¿Y usted cómo lo supo?
Fácil, po. Me lo contó un pajarito.
Increíble. Adelante, estudio.
Esta noticia dará que hablar. Hoy, Novandino Litio lidera desde Chile la descarbonización global. Ya lo sabes, te lo contó Tomás. Perdón, un pajarito. Novandino Litio. Somos litio, somos futuro.
¿Necesitas una mano para este invierno? En Caja 18 tenemos un crédito social que te puede ayudar. Cuenta siempre con el apoyo de Caja 18 y te invitamos a simular y solicitar tu crédito social en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
En Quimetal, llevamos 75 años entregando soluciones a la agricultura, la celulosa, la minería y otras industrias. Somos expertos en sales de cobre y en productos a base de azufre. Acompañamos a nuestros clientes en cada etapa de sus procesos. Hoy, exportamos a más de 60 países con los más altos estándares de calidad y seguridad. Quimetal, 75 años cultivando un compromiso, cosechando confianza.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones.
¿Aló? ¿Cami? Estoy casi listo con mi negocio.
¡Ay, qué bien!
Vi que tengo que contratar un seguro laboral. ¿Cuál eligieron ustedes?
Nosotros fuimos a la Segura con la H. Porque nos cuidan en todo Chile con asesorías preventivas y capacitaciones, herramientas digitales, atención de salud y mucho más. Si eres pyme, independiente o tienes una empresa nueva, haz como yo, que con H Seguro Laboral voy a la Segura. Adhiérete en h.cl/súmate. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Escondida BHP, la mayor productora de cobre del mundo, opera con 100% agua de mar desalinizada en su mina, ayudando a conservar los recursos de agua dulce. Y con una demanda mundial de cobre que se espera que crezca cerca de un 70% para el año 2050, producir de manera eficiente y responsable importa hoy más que nunca. El futuro está aquí, está sucediendo ahora en BHP, una empresa de recursos globales. Descubre cómo en bhp.com/mundo mejor.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Presenta Quimetal, 75 años acompañando el desarrollo de la industria y el campo chileno.
Las recientes lluvias registradas en distintas zonas del país no aumentan el riesgo de proliferación de la mosca de la fruta, según confirmó el Servicio Agrícola y Ganadero, descartando que las condiciones de humedad generadas por los sistemas frontales favorezcan una mayor presencia de esta plaga. Desde el SAG explicaron que la aparición y desarrollo de la mosca de la fruta depende principalmente de factores como la presencia de fruta hospedera y las temperaturas adecuadas, por lo que el organismo mantiene sus labores de vigilancia y control para proteger la producción agrícola nacional. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Presentó Quimetal, 75 años acompañando el desarrollo de la industria y el campo chileno. En Agricultura seguimos Directo al Grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en Directo al Grano en Radio Agricultura junto a nuestro panel de economistas como todos los lunes, y queríamos aprovechar este momento porque decíamos, bueno, hay buenas noticias en materia económica, se van sumando las buenas noticias y yo creo que es importante también darle esa señal a las personas, ¿no? Decíamos, Cristóbal, en materia de empleo, no han habido buenas noticias en materia de empleo, para ser completamente honesto, ahí todavía no tenemos buenas noticias, pero en esta cadena, ¿no? Uno dice crecimiento, inversión, crecimiento, empleo, a ese círculo virtuoso que se está empezando a activar. Claro, en materia de inversión sí hemos tenido muy buenas noticias. Entonces dice, bueno, ¿en qué minuto eso empieza a afectar el crecimiento? No sé si será en el IMASEC, no sé si será el crecimiento del segundo semestre o el último trimestre del año, el cual todos le tienen puesta su foco, ¿no? En el fondo, octubre, noviembre y diciembre deberían ser meses estelares en materia económica. ¿En qué minutos se traducen también en empleo? Reconociendo las dificultades, ¿no? Un poco lo que decía José Luis, de que ya la relación no es tan directa entre crecimiento y empleo. ¿no? También lo decía Betina, hemos tenido crecimiento sin generación de empleo fuerte, ¿no? ¿De qué manera eso que está más menguado? Pero de todas maneras, ¿cuánto hay que crecer para que ya el desempleo empiece a retroceder?
Sí, y sumando ahí a lo que comentabas, que hoy día estamos en una revolución tecnológica tal que hay muchos economistas a nivel internacional que plantean que no sería extraño ver tasas de crecimiento muy altas con desempleo muy alto también, por el fondo por las características y por la forma en el fondo que está esta revolución tecnológica. Pero de todas formas, el set de inversiones que ha estado aprobando el proyecto en los últimos meses, que tienen en gran medida, están en todos muy ligados a la, o muchos muy ligados a la minería y en general industrias que son muy intensivas en empleo, debiese en el fondo tener un impacto en el crecimiento y que ese crecimiento tenga un impacto también en el empleo. Ahora, una cosa es que estos proyectos estén aprobados en el fondo en el CEA, y otra cosa en el fondo es que se materializan. Y ahí también hay un trecho que puede ser muy largo, sobre todo por lo que hablamos también de las judicializaciones. Cuando el gobierno en el fondo plantea toda esta agenda de permisología, lo aborda desde el lado administrativo, y ahí hay todo un plan que se está abordando para que los trámites sean más expedito, pero todo lo que tiene que ver con las judicializaciones no es materia en el fondo que el gobierno pueda abordar. Y yo sospecho que para corregir ese problema vamos a tener que entrar también en alguna discusión legislativa y que no baste con la gestión administrativa. Pero la buena noticia es que todo esto...
Pero también hacer algunas cosas, ¿no? Dentro del propio... El nombramiento de todos los ministros para los tribunales medioambientales. Todavía no se logran nombrar todos los ministros. Entonces, hay un retraso también, tiene que ver con ese tipo de situaciones.
Hay algunos,
¿no?,
nombramientos que duran, que se demoran más de 1.200 días.
Sí,
esa es...
Sí, sí, pero en el fondo, aun cuando uno pueda apurar todos esos trámites administrativos, también se pueden... detener proyectos por la intervención de terceros en el fondo en el proceso judicial. Entonces yo sí creo que se pueden hacer muchas cosas a nivel administrativo, pero también sospecho que a nivel legislativo también se van a tener que hacer algunos ajustes en esa línea.
Betina Hortz.
Oye, sí, la reforma laboral, el fondo, adecuar lo que es nuestra legislación laboral a cómo hoy día funciona el mercado laboral, a cómo hoy día también la revolución tecnológica, también las nuevas demandas por nuevas formas de trabajar, compatibilización, familia, más flexibilidad, familia, hogar, hijos, etcétera, hacen necesario revisar nuestra legislación. Y acá es cierto, en los últimos 5 o 6 años, y si proyectamos para adelante lo que todavía viene por la implementación de la reducción de la jornada, la reforma de pensiones, en términos reales para los sectores de menores salarios, el costo legal ha aumentado en cerca de un 50%, es decir, un 50% más sin el consiguiente aumento en la productividad. Y como que todo el mundo habla, bueno, eso no lo podemos cambiar, no se puede retroceder porque los derechos adquiridos, pero...
Eso es lo que ha dicho el presidente.
Pero recordemos también que al final la gente que no tiene trabajo no tiene ningún derecho, ¿no? Es que, o sea, el que pierde un trabajo... Ese sí que pierde todo tipo de derechos. Entonces, yo creo que hay que tener esa conversación más amplia. Otras reformas, como por ejemplo, yo creo que hay que revisar y evaluar el impacto de la reforma que se hizo en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet. Ahí se hicieron 3 reformas estructurales que han generado, que claramente no han generado los efectos que se esperaban que generaran. La reforma tributaria no recaudó lo que se dijo que iba a recaudar. La reforma de educación, que nos dijeron que con la implementación de los servicios locales de educación pública iba a estar solucionado el problema de la educación estatal, cosa que tampoco ha sido. Y la reforma laboral, que con esto íbamos a tener un fortalecimiento del trabajo en el país y mejores condiciones. Bueno, cuando finalmente se pierde empleo, las condiciones también empeoran. Entonces, yo creo que también en lo laboral hay que mirar la película más hacia atrás, no solamente quedarse en lo que mucho ha estado al foco hoy día, que es el aumento del costo de contratación. Obviamente que no hay que seguir en esa línea. Me parece bien que hoy día la implementación de las 40 horas se aborde de una óptica de conocer cómo ha generado fricciones la implementación de esa ley y establecer alternativas a su aplicación en términos de cómo se calcula el promedio. Bueno, mucho detalle, pero yo creo que hoy día hay una agenda en la que hay que avanzar y hay que avanzar luego, porque crecimiento sin empleo también genera problemas políticos, y cuando hay problemas políticos es más difícil avanzar las reformas que se requieren.
Es verdad, muchas veces estamos mirando nuestros problemas y tiene razón, ¿no? La urgencia está marcada por las situaciones, los contextos, la dificultad de las malas reformas, como decía Bettina Hortz, pero también uno, en algún momento también tenemos que levantar la cabeza, ¿no? Darnos cuenta que estamos viviendo en un mundo distinto también al del 2014 o al 2019, porque solo retrotraer todo a lo que era el 2013, ¿no? En materia laboral o en materia económica, no garantiza en el actual mundo que mejoren las condiciones o que mejoren las cifras de empleo. ¿Y por qué? Porque estamos viendo tendencias que son muy globales, ¿no? Muy comentada la entrevista a Elon Musk a propósito de una frase tan provocadora como, por favor, no estudies más medicina, ¿no? Medicina en Chile es la carrera de mayor demanda, primero. Segundo, donde generalmente llegan los mejores estudiantes de todos llegan a medicina, y resulta que Elon Musk le está diciendo, no estudien medicina. ¿Y por qué? No, porque la medicina robótica viene con todo y no van a ser necesarios los médicos. ¿Para qué decirlo a nivel de diagnóstico y a nivel de otras cosas? Estamos de esa vez, no digo que las palabras de los más sean, ¿no? Sean como. Pero la dice una persona que está informado, la dice una persona que está empujando la ola de los cambios, ¿no? No es que la esté mirando, está empujando esa realidad, y que la irrupción de los robots, ya no de la robotización, porque hasta ahora la robotización tiene que ver con los ensamblajes de los autos, ¿no? Los chips, situaciones donde, claro, donde ya a esta altura el ser humano un poco tiene que colaborar un trabajador, ¿no? Pero no, él dice que ya la robotización como robots directamente reemplazando humanos, incluso en maquila, en las cosas más de manufactura, inminente, ¿no? Es inminente, incluso en las labores domésticas, incluso en las labores de asistencia, algo que es una realidad que está muy inminente. Pero más allá de la ciencia ficción, del impacto de los próximos 20 años, eso sí está teniendo también presión en las decisiones de contratación hoy día. José Luis Jara.
Bueno, no solamente tiene afecta las decisiones de contratación, digamos, es la combinación decisiones de inversión versus contratación. Es ahí donde hay una situación que las empresas enfrentan. Y ahí hay un elemento importante, Gonzalo, que de alguna manera Cristóbal lo tocaba, es, claro, lo importante es crecer, pero ¿dónde estamos creciendo? Porque objetivamente hoy día el crecimiento del último IMASEC, país con el ejemplo, minería. La minería, ¿no es cierto?, incorpora mucha tecnología en sus procesos hoy día.
Cada vez más.
O sea, hoy día cada vez utiliza más tecnología y menos mano de obra. Por tanto, hoy día el crecimiento, tenemos que hoy día como país, para poder contribuir a mejorar los niveles
de empleo. Similar ocurre en el campo, en la agricultura.
Bueno,
¿no?
Exactamente, pero ahí afortunadamente está un poco más blindado todavía. Pero lo que te quiero hacer ver es que hoy día hay ciertos sectores de actividad económica que están retrasados, y esa es la razón por la cual se implementó la medida de la rebaja del IVA, ¿no es cierto?, en el sector construcción, porque es intensivo en mano de obra. La pregunta es cómo de alguna manera tomamos decisiones para que los sectores económicos intensivos en mano de obra puedan reactivarse, porque hoy día a mí lo que me preocupa es la mirada de corto plazo. Y corto plazo es qué pasa en los próximos 6, 12, 18 meses. O sea, porque tal como lo hemos conversado en otra oportunidad, llevamos más de 40 meses con el desempleo de 8%. Por tanto, esto es un problema muy estructural. Por tanto, en el corto plazo hay que abordarlo. Y la única forma para abordarlo, los subsidios son una condición probablemente necesaria, pero no suficiente, porque tiene un efecto a corto plazo. Es cómo hacemos para que la economía tome tracción en aquellos sectores de actividad económica demandantes de mano de obra. Y ahí, obviamente, que el Estado tiene algunas manijas que hacer. Lo conversábamos en algún programa. Hay decisiones de inversión pública que hay que ejecutar. Oye, a lo mejor la inversión pública, y que me pareció una idea que la leí por ahí, me pareció muy buena idea. Oye, ejecutemos la obra, un ejemplo, un camino. Hagamos un turno de día y otro turno de noche y duplicas la contratación. Vas a hacer la obra en más, un plazo más corto, pero tiene un impacto desde el punto de vista de la contratación. Yo creo que en ese sentido hay que ir abordando este tema, porque si tú me preguntas desde la mirada de la empresa y de la ciudadanía, de la familia, hoy día el principal problema
es el desempleo. Y hay que abordarlo desde múltiples dimensiones para tratar de que en el mediano o corto plazo tenga, ¿no es cierto?, un cambio de tendencia a la que llevamos hoy día.
Así es, ¿no? Otro ejemplo, ¿no? Ejemplo, el mundo de los abogados, ¿no? Normalmente los primeros años, primeras contrataciones de abogados, son personas que se dice van a aprender haciendo, son asistentes básicamente de otro abogado, hacen investigaciones pequeñas, redactan pequeñas cosas que después son corregidas, buscan datos. Bueno, todo eso hoy día lo hace la IA. Entonces, no nos sorprende tanto que para el mundo del derecho, el mundo de los abogados, ya el primer trabajo se transformó en algo que tiene que ir por algo más. Ya no puede ser solamente eso, ¿no? No puede ser como un training de lo que va a ser. En el mundo de los ingenieros comerciales pasa algo parecido, ¿no? Esas primeras pegas empiezan a topar también, empiezan a competir directamente con la IA. Muchas personas dicen, bueno, no, si yo ya no necesito a alguien que me junte los datos, que me los sistematice, me mire la evolución de las ventas de los últimos 6 meses, que era el trabajo típico de alguien que estaba recién iniciando su vida laboral. Hoy día eso la IA se lo hace en un minuto y medio. Tienen disponibles los datos. Entonces, hay un desafío ahí importante que no tiene que ver necesariamente solo con revertir algunas legislaciones, sino con que hay un cambio en la mirada y en la búsqueda de sus primeros trabajos. Cristóbal Cubillo.
Sí, y lo que tú describes, Gonzalo, va a ocurrir prácticamente en todas las industrias. O sea, pensemos también en, claro, los ayudantes de investigación de profesores, los programadores. Hoy día la IA es muy intensiva en trabajos de programación y todavía se necesitan personas que supervisen, en el fondo, la programación de esta inteligencia artificial, que ellos pasaban antes por hacer el código mano a mano, pero hoy día eso ya no se necesita. Entonces, sí, lo que nosotros estamos viendo hoy día con la inteligencia artificial probablemente tenga un impacto más profundo y más rápido que incluso lo que vimos con la revolución industrial. Entonces, nadie va a estar muy preparado para lo que se viene, porque no sabemos muy bien qué es lo que se viene, y por eso es importante que la legislación respecto al mercado laboral sea mucho más flexible, que en el fondo las personas tengan menos rigideces dentro del mercado laboral para poder moverse y desempeñarse con mayor soltura y facilitar en el fondo a las empresas y disminuirles el costo de contratación, porque hoy día están compitiendo contra tecnología que es muy barata. Entonces, si nosotros además le subimos el costo de contratación a la fuerza de trabajo, el impacto es mucho más profundo.
Vamos a la pausa y volvemos en Directo al Grano.
Evoluciona, la tecnología evoluciona, los negocios evolucionan, el mundo del trabajo también. En Teamwork evolucionamos con él, transformando la manera en que las empresas encuentran, contratan, desarrollan y gestionan su talento, con soluciones en outsourcing, servicios transitorios, formación, selección profesional y payroll. Teamwork, la revolución del talento. Conócenos en team-mediowork.cl.
En el programa auspiciado por Vice Vida, estábamos conversando sobre el éxito de las empresas. ¿Cuál dirías tú que es la clave como asesor experto?
Sin duda su gente, Pedro. Por eso, para alcanzar grandes metas, la mejor jugada de una empresa es cuidar a su equipo con el seguro de salud de Vice Vida. Cuando los colaboradores se sienten protegidos, todos trabajan más tranquilos.
¡Ahorro tú!
Vice Vida, asesoría experta en vida, salud, ahorro y jubilación.
En Universidad Andrés Bello, la inclusión es parte de nuestro sello formativo. Por eso, con orgullo celebramos los 20 años del programa Diploma en Habilidades Laborales, una iniciativa pionera en Chile, diseñada para que jóvenes con discapacidad intelectual puedan acceder a la educación superior. A la fecha, ya son más de 600 los jóvenes que mediante este programa han adquirido herramientas, autonomía y confianza para integrarse al mundo laboral. Universidad Andrés Bello, contribuyendo a un Chile más inclusivo.
Jugabet vibra con los primeros títulos de la temporada europea. PSG enfrenta a Aston Villa por la Supercopa de Europa. Y Arsenal se mide ante Manchester City en la Community Shield. Deposita y recibe un free bet del 20% hasta 15.000 pesos. Jugabet, haz tu jugada, haz la legendaria. Juega con responsabilidad.
por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Porque la tecnología tiene aún más sentido cuando mejora la vida de las personas. En su reporte de sostenibilidad 2025, WOM destacó importantes avances en conectividad y desarrollo sostenible a través de iniciativas concretas que cada año contribuyen con mayor inclusión digital, una operación más eficiente y fortalecimiento de la experiencia de sus clientes y colaboradores. ¿Sabías que en solo 10 años desplegó más de 6.300 antenas propias en Chile? Gracias a eso, hoy miles de personas en zonas rurales y extremas tienen acceso a internet y nuevas oportunidades, contribuyendo también en el desarrollo económico y social del país. Además, en alianza con Nivel A, la compañía ya ha capacitado a 711 docentes, impactando indirectamente a más de 150.000 estudiantes. Y en materia ambiental, WOM certificó su sistema de gestión de la energía bajo norma internacional ISO 50001, reduciendo su consumo energético en una cifra equivalente a cargar 200 millones de celulares. También habilitó puntos de reciclaje electrónico en todas sus tiendas del país. Tecnología, inclusión y sostenibilidad. Así conecta WOM a Chile con el futuro.
Hoy por hoy, Chile es con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en directo al grano. Aprovechamos de saludar a quienes hacen posible nuestro programa. De Calabria a Casa Costanera, Restaurant Carmine celebra la auténtica cocina italiana. Platos, maridajes y un ambiente que invita a quedarse. Tradición, pasión y hospitalidad en cada detalle. Más en carminecucinaitaliana.cl. BCI Seguros te regala un descuento de 100 pesos por litro en Copec. Cada mes durante un año, al contratar tu seguro automotriz, contrata en bciseguros.cl. Estamos conversando con nuestro equipo economista. Buenas noticias en materia económica. No vamos a usar la palabra brote verde porque falta mucho todavía, pero ya tenemos algunas buenas noticias después de un primer semestre. Algunos dicen, oiga, hay desesperanza, hay pesimismo en materia económica. Oiga, imposible que no, si el primer semestre fue muy duro, los últimos dos años han sido muy difíciles, sobre todo en materia económica, ¿no? El ajuste al bolsillo de la familia, o sea, es un sentimiento que tiene toda la razón. El punto es cuando miras hacia el futuro, ¿no? Y el futuro parece que ser distinto. Bettina Holtz.
Bueno, eso es lo que se espera, ¿no? Mejores noticias. Y retomando el tema del trabajo y las reformas que hay que revisar, yo creo que más allá que de hablar de revertir reformas del pasado, yo creo que hay que analizar cómo ha funcionado el impacto y a partir de eso corregir, ¿no es cierto? Eso no implica borrar todo lo que se hizo y cambiarlo a como estaba antes, porque lo que estaba antes también estaba generando fricciones, también estaba generando tensiones. Y hay un tema que yo creo que también desde lo institucional hay que mirar, es la estabilidad de las reglas del juego en materia de marco laboral, ¿no es cierto? Marco legal en temas laborales. Y me refiero a lo que hace la Dirección del Trabajo. La Dirección del Trabajo es un organismo que emite también muchas circulares que de alguna forma afectan también la relación entre el trabajador y el empleador y que puede rigidizar, puede generar muchas más fricciones, también puede generar antecedentes para efectos de los fallos de los tribunales laborales. Entonces, no es trivial lo que haga la Dirección del Trabajo. La Dirección del Trabajo hoy día es una institución que, si mal no recuerdo, en todos los gobiernos se han ocupado nombramiento directo de la autoridad. ¿Cómo?
En este también.
Por eso en todos los gobiernos se ha nombrado, es un cargo que está regido por la Dirección Pública, pero así todo siempre ha estado regido, o sea, siempre ha sido un cargo muy clave para la autoridad de turno, ¿no es cierto? ¿Y por qué? Porque tiene esta capacidad de influir y de definir políticas públicas. Y eso yo creo que también hay que revisarlo, porque no podemos tener Dirección de Trabajo que cada cuatro años reinterpreten el código laboral o pongan matices, y con eso también cambia la relación laboral, cambia de alguna forma el ecosistema legal en materia laboral.
¿A que la dirección de trabajo no tenga tanto margen, o que el nombramiento tenga una forma distinta, tenga mayor autonomía, para entender bien?
Yo creo que a lo menos acotar el margen, y muchas de las cosas, hoy día también las autoridades administrativas, los servicios, muchas veces tienen más una mayor capacidad de incidir, porque las leyes quedan más laxas y no quedan bien definidas. Se entiende que las leyes no se pueden meter hasta el último detalle, y muchas leyes tienen reglamento, ¿no es cierto? Sí. Pero también hay que acotar hasta qué punto ese reglamento puede cambiar en forma muy importante cómo hoy día se rigen las relaciones laborales. Entonces también hay que acotar eso, hay que tener mejores leyes, más definidas, que dejen menos espacio a la interpretación, menos espacio a la dictación de reglamentos por parte de la autoridad administrativa, en este caso la Dirección del Trabajo, que puedan ir cambiando cada 4 años cómo se interpreta la ley, porque eso yo creo que también es muy dañino. Entonces la gente, sumado la revolución tecnológica que estamos viendo, inteligencia artificial, entonces la gente, ante todo eso, dice, no, ante la duda yo mejor busco otra forma de producir, porque hoy día existe eso.
De hecho, había una noticia la semana pasada donde las grandes empresas en Estados Unidos, ¿no?, y ya habían vuelto a contratar, porque habían también, producto de la irrupción, de la revolución de la IA, que es algo que se instala con tanta velocidad, y la robótica, habían congelado también las contrataciones. Hoy día han ido retomando parcialmente esa situación. José Luis Jara.
Bueno, o sea, a ver, lo que plantea Betina es una realidad que las empresas viven, ¿no es cierto?, cotidianamente. La Dirección del Trabajo, ¿no es cierto?, tiene y genera una serie de fiscalizaciones que son parte de lo que corresponde que haga, pero también, como se plantea, en esa fiscalización hay ciertas interpretaciones que muchas veces, ¿no es cierto?, generan confusión entre los empleadores, porque una autoridad de turno hace una interpretación A y después viene otra, una interpretación B. Lo importante acá, desde el punto de vista del empleador, es precisamente reglas claras. Y lo segundo es que haya, ¿no es cierto?, un equilibrio en términos de las interpretaciones que se haga. Por muchos años ha habido siempre una suerte de una mirada pro trabajador desde la Dirección del Trabajo, en desmedro de el empleador. Pero esta cosa de que hay esta asimetría, ¿no es cierto?, y se intenta compensar de alguna manera. Cosa que me parece muy bien. Pero muchas veces eso ha generado, ¿no es cierto?, ciertas fricciones, y a rato, ¿no es cierto?, cierta sensación de arbitrariedad. Ahora,
eso no llega a pensar, y quiero hacer la pregunta, ¿no? Y que, ¿qué sentido tiene la justicia laboral, digamos? ¿No debieran transitar hacia derecho adquirido, como sea, derecho a todo evento, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo la indemnización? ¿Por qué discutirla en materia judicial?
Si está normado.
Si está normada, ¿por qué no transformarla en un derecho adquirido? O sea, en algo que sea todo evento, cosa que sea de alguna manera algo que genere certeza también en el empleador, ¿no?
Bueno, de hecho, dentro de las propuestas que hoy día se discuten en relación a la reforma del mercado del trabajo, es precisamente salir de esta indemnización, ¿no es cierto?, por años de servicio de 90 UF, y generar un mecanismo de tipo seguro que te garantice una indemnización, ya sea que tú renuncies o tengas, ¿no es cierto?, una desvinculación por necesidad de la empresa. Y de esa forma, efectivamente, yo creo que apunta en la dirección correcta. Muchas veces las empresas están imposibilidad de poder hacer transformaciones, mejoras, reducciones, porque no tienen la caja. A ver, digamos las cosas como son. Muchas veces las empresas no tienen la caja para pagar una indemnización. Claro. Si esa es la realidad, las indemnizaciones se pagan con plata. Y la empresa tiene que tener esa caja. En cambio, si tuviéramos un mecanismo de seguro, habría más flexibilidad para el empleador y también para el trabajador. El trabajador,
que la empresa está obligada a tener esos recursos disponibles.
Pero
adicionarlo, por lo menos.
Pero la realidad, pues, Gonzalo, sí, es que no, trabajemos con la realidad. Sí. La realidad
es que no lo hacen.
Es que no es que no lo hagan. La caja de la empresa no permite.
No da para la provisión.
Sí, a ver, trabajemos con sentido de realidad. No hay provisión. Son muy pocas las empresas que tienen una fracción de su provisión de su gasto de indemnización. ¿Por qué? Porque eso implica inmovilizar recursos. Por lo tanto, yo hago una cuenta ahorro para la indemnización y dejo de comprar materia prima, por eso, que desde ese punto de vista, la figura de ver un mecanismo de flexibilización apunta en la dirección correcta, porque le da flexibilidad y libertad
al empleador, pero también al trabajador, porque muchas veces el trabajador no toma decisiones de cambiarse de trabajo porque asume de que tiene una indemnización por derecho garantizada, en circunstancia que no es así.
Es eventual.
Eventualmente.
Cristóbal Kubik, en este minuto final, de Directo al Grano.
Sí, sobre esto que se está planteando, yo creo que acá hay un problema bien profundo como de la concepción de la relación del empleador con el empleado, que es como esta batalla, ¿no? Como esta de que el empleador en el fondo está explotando a los trabajadores y por eso en el fondo hay que fortalecer a los sindicatos y a los trabajadores para que poder equiparar esta fuerza cuando en la realidad podría existir una mirada mucho más colaborativa, en el fondo en ver cuáles son las cosas en el fondo que favorecen al trabajador y por consecuencia también favorecen el desarrollo de la empresa, pero hoy día siempre lo vemos como un antagonismo, como que alguien le tiene que ganar al otro, y en ese sentido lo que se ha planteado de tener reglas claras y menor espacio a la interpretación, por supuesto que es algo que ayuda en esa línea a que pueda haber más colaboración y que puedan haber certezas por ambos lados.
Bueno, se nos pasó volando el día lunes con Economista, con Cristóbal Kubik de Adolfo Ibáñez, con Betina Jorge de Libertad de Desarrollo, con José Luis Jara también de Activa Pyme, aquí en Directo al Grano. Los dejamos invitados a seguir en Radio Agricultura, pues ya vienen las noticias de nuestro departamento de prensa y a continuación la voz de la gente con la gran Pepa Hoffman aquí en los micrófonos de Radio Agricultura. Quédese con nosotros, qué opinión hay toda la mañana. Un abrazo, hasta mañana. Chau, chau.
Buen día.
La agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. BCI Seguros, junto a ti cada día. Y Restaurante Carmine, el legado de la cocina calabresa en Casa Costanera. Producción Laura Alburquerque.